ustedes ya lo conocen. A partir de ahora, Carlos Recio abre el debate para que juntos revisemos lo que nos pasa.
Bueno, ya lo venían escuchando, pero ahora le vamos a dar el saludo formal para que él también salude a la audiencia, porque como entrometido que es, ¡pac!, metió cuchara ahí y ya formó parte de esta mesa de trabajo aquí en la 99.3. Yo voy a empezar a pensar, le voy a decir al gerente de recursos humanos que converse con Recio en serio, porque lo vivimos amenazando y nunca concretamos. Martes y jueves podría ser una opción, una salida elegante. Otro también que corre, mirá. Muy buenos días, Carlos Recio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy aprendiendo a decir que no.
Mira vos, qué importante.
Era hora.
Sí, ya era hora.
Ajá, bien.
Es tarde, pero bueno, más tarde que nunca.
Me imagino que
es un problema,
Marcela debe tener algo que decir al respecto.
Bueno, es un problema que tengo yo todavía, no sé si lo quiero cambiar del todo, pero es un tema. ¿Cómo va, Recio? ¿Cómo estamos? ¿Qué semanita, la semanita esta? Te recibimos con mucha alegría, con un ánimo
bien,
un poquito restablecido para no caernos en el abismo. Pero
sí, el miércoles inyectó, incluso creo que también en tu caso, ¿no? Te estaba escuchando y inyectó un poquito de, no sé si de optimismo, pero por lo menos estar con el compañero y la compañera. Ayuda, ¿no? A sentirse uno contenido, no tan solo en este momento tan oscuro, que siempre trato de visualizar que no es ni la primera vez y no será la última que pasa una cosa así, solamente que en mi caso me toma con una conciencia distinta, entonces me afecta más, porque durante el menemismo también tuvimos esto, y durante la dictadura militar ni hablar. Siempre hay momentos peores, ¿no? Pero también es un punto de vista, ¿no? La situación personal, el momento en que uno lo toma, qué grado de conciencia uno tiene en ese momento. Y esto atraviesa y es afectado por la cuestión etaria, ¿no? Generacional. Yo a veces me pregunto cómo es que a determinadas personas no los afecta como me afecta a mí, y en muchos casos veo eso. Uno cuando tiene una experiencia con esto de que ve una vaca y llora cuando se quema con leche, bueno, hay chicos que no han tenido la experiencia y que se la pueden haber contado o no, y entonces lo están viviendo ahora, no alcanzan a visualizar consecuencias. ¿Hasta dónde llega el daño? ¿Qué significa tal o cual cosa?
Sí, yo creo que a pesar de tener el precedente de la dictadura, quizá por también, bueno, los tiempos globales, podemos decir, y por la mala experiencia en materia de bienestar económico durante el gobierno de Alfonsín, lo del menemismo, cuando en aquel momento se hablaba de las privatizaciones de las empresas estatales, por ejemplo, habiendo algunos déficits tan marcados como era el de la telefonía, que solo era fija en aquel momento, en el país, había una expectativa de que aquellos cambios pudieran efectivamente traer algunas soluciones. Claro, con el curso con el avance del menemismo se fue viendo
¿para dónde iba?
¿Cuál era el precio de todo aquello, no?
Sí, sí.
¿Cuál era el precio? Porque ese precio no era solo la privatización de la telefonía o algún otro servicio que mejorara, como efectivamente ocurrió, sino que eso venía de la mano de, bueno, amén de toda la pérdida de soberanía, bueno, de que se cerraran los ramales de trenes por todos lados, de que la salud pública se cayera a pedazos, todo lo que padecimos durante el menemismo. Pero digo, es cierto, a los chicos jóvenes no mamaron. Ahora, la gente que la vivió...
Sí.
La gente que la vivió...
Imperdonable.
Para mí, claro. Realmente, imperdonable.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, es un poquito es lo que quiero hablar hoy, ¿no? Este título que le di con siglas.
Sí.
De HBS a BLLC. Sin escalas ni vergüenza. ¿No? Me estoy refiriendo hasta la victoria siempre y viva la libertad, carajo, ¿no? Porque en este bolleré de cambio de mano y de excentricidades y de palabras traicionadas, de personajes en muchos casos detestables, si no veamos lo que la canciller Mondino diciendo que no se dio cuenta si había militares o científicos porque los chinos son todos iguales, y de las incapacidades varias que viene mostrando este gobierno poniendo cada muñeco en algunas funciones que dan vergüenza ajena, ¿no?
Esto mismo de Mondino, una responsable de...
Sí, comparable con lo de juez, ¿no? De los mugrientos y esto nos venimos deslizando como en un tobogán a la boca del averno, ¿no? Sin que podamos parar, o sea, estamos para el puré de clonazepam. Yo creo que, para no decir por el corchazo, ¿no? Y esto, bueno, recién lo adelantamos, ¿no? Durante el menemismo me ocurría que yo era un gorila en deconstrucción, en ese momento, estaba en la facultad, terminando ya mi carrera, y merecía por eso el descrédito de mis amigos peronistas que me decían que yo criticaba a Menem por gorila, y no era así, y que había que esperarlo al Patilla, que venía a cambiar pero que era peronista, y por el otro lado mis ex colegas gorilas, sin intención de ser desconstruidos, me tildaban de zurdo, y que justo que había un peronista en el gobierno con el que podían viajar al exterior, que había que aprovecharlo, ¿no? Y que la inflación no era un problema porque estaba el 1-1, y a mí justo se me ocurría ponerme en contra, o sea que estaba solo. La verdad es que si no fuera por mis amigos Trosco, que también los tenía, y los peronistas de Cook, que por ahí andaban también, me hubiera sentido solo, y hasta me llegué a preguntar si no era yo el equivocado. En un momento hasta me sentí así. Por supuesto, ¿por qué? Que mi ámbito era ese ámbito universitario, fuera de la universidad, esa clase media en donde yo me crié, donde todos estaban pelechando, donde hablaba con algún tipo que había sido gerente de ¿cómo se llamaba? De la obra social de Caspi o Cafec, y que habían salido por retiro voluntario, se habían encontrado con una buena cantidad de plata, lo primero que hicieron fue gastarla, cambiar el auto, irse de vacaciones, y después terminaron poniendo una pañalera, que terminaron fundiéndose,
claro,
y buscando un laburo de cualquiera,
un parripollo,
exactamente. Pero todo se fue al carajo, y los que me señalaban pasaron a decirme que no les interesaba hablar de política,
claro,
y listo, de nuevo me quedé solo hablando a nadie. Y hoy estamos entre quienes quieren esperarlo a Peluca y los que no, pero dicen que la culpa es de kirchnerismo, así que ahora lo tenemos que aguantar. Así que vuelvo a tener esa, solamente que ahora ya no me pregunto si yo soy el equivocado, la tengo clara. Cientos de miles de jóvenes sub 30 no experimentaron el menemismo, y el final del 2001 tampoco, ni tampoco están conformes con lo que le dieron los siguientes 24 años. Ahí hay un tema.
Por supuesto.
Pienso en los jóvenes porque fueron el núcleo de los votantes de Milei, pero también hay miles de adultos inadvertidos que por una causa u otra metieron la gamba, ¿no?
Millones.
Sí. Esto último me resulta preocupante y hasta me genera cierto grado de responsabilidad por esto de tratar de buscar qué habré hecho, y me obliga a reflexionar acerca de lo que se hizo mal, porque hay una desatención de la conciencia de estos compatriotas. Lo venimos diciendo en esta columna, ¿no?
Sí.
Que un trabajo que no se hizo quizá con la profundidad y el ímpetu con el que se tendría que haber hecho. Siempre me quedo con esa frase de Daddy Brieva, es que no fuimos suficientemente malos.
Sí.
¿No? Muy distintos son los sentimientos que me generan quienes representan a su pueblo y balbucean argumentos vergonzosos usando frases hechas como: queremos que al presidente le vaya bien porque así nos va bien a todos. No estamos de acuerdo, pero debemos darle gobernabilidad. El presidente nos prometió ventajas para nuestra provincia. No somos de los que ponen palos en la rueda y etcétera. Y te lo dicen en la jeta. Y todo esto dicho frente a un gobernante que ni siquiera puede pronunciar la palabra democracia. O sea, vos cuando decís eso, frente a un demócrata que decís, bueno, ganaste las elecciones, la oportunidad, pero ni siquiera puede decir que le gusta la democracia. Y que minuto antes los trató de casta, de excremento y de ladrones,
rata.
Además de mostrar, sí, rata, además de mostrar rasgos, esto sin intención de constituirme en un psicólogo, ¿no? Pero por lo menos rasgos raros tiene este presidente. Digo esto último porque llego a pensar que este comportamiento demente del presidente es un distractivo más para que no veamos que el tipo es un revolucionario que no necesitó llegar al poder por el asalto al cuartel Moncada, sino que entró por la puerta grande y con alfombra roja, ¿no? Uh-huh. Esto que está haciendo Milei es revolucionario.
Sí.
Es lo que yo siempre soñé con que había que hacer de este lado, pero que nunca nos animamos a hacer, parece. Y esta entrada tomó de sorpresa a muchos, pero no a todos. Uno de ellos es el conductor del Frente Renovador de la Concordia y que gobierna la provincia desde hace 20 años. Uno de los que no tomó por sorpresa, me parece.
Sí, coincido.
Y gobierna desde hace 20 años, no por tanto por sus habilidades, pero sí por falta de escrúpulos. Un tipo que mostró que no tiene escrúpulos. Es hábil.
Indudable.
Es hábil, pero creo que más pesa su falta de escrúpulos. Su vocación de poder es evidente y también su vocación por los negocios. Tanto es así, esta es una conjetura, ¿no? Pero hay bastantes datos que indican esto. Tanto es así que consiguió el negocio con menos riesgo que es el de ser dueño de una provincia, ¿no? Y de sus recursos. La historia encontró su perfil y anhelo en el momento y en el lugar indicado. Lo encontró en ese momento. Recordemos que el ingeniero Rovira no hizo otra cosa en su vida laboral más que ser funcionario del Estado provincial. No hizo otra cosa. Y lo que le da sin duda una experiencia innegable que utiliza con notable astucia y éxito. Y este éxito de mantenerse durante 20 años en el poder absoluto tiene, sin duda, basamento en su plasticidad, entre comillas, de valores. Lo hemos escuchado cerrar sus discursos con el cierre de la carta de despedida del Che que le diera Fidel Castro después de su muerte, y hoy, sin sorpresa ya, ¿no?, nos vemos concretada la alianza con la Libertad Avanza, cuyo líder escupe sobre la memoria del Che. Y el tipo no tiene ni un problema. Si no te gustan mis principios, tengo otros. Si estas características son puestas al servicio del pueblo, esta de la astucia y un poquito de falta de escrúpulos, no se confirma en este caso porque el pueblo está complicado, logra el apoyo, ¿no? A veces sin conocer demasiado, piensa un poquito en Dildo,
sí,
¿no? Sin embargo, uno habla con los formoseños y muy pocas críticas encontré, la verdad. He ido casi 3 años de seguido a Formosa.
Ajá.
Y he hablado incluso con gente que no lo quiere tanto y sin embargo hay un reconocimiento a esa mejora que encuentran en el gobierno de Gildo, que también tiene sus años en el gobierno, ¿no?
Algunos más que
sí, sí,
que Robin.
y logra el apoyo del pueblo y sostiene al dirigente mientras esto dura. Pero si no es así, la aceptación popular sucede por el soporte con el que está, como es acá, ¿no? Como fue hasta acá, por el soporte con el que el Estado Nacional asistió, en el caso de Misiones a la provincia, de 2003 a 2015, porque si hemos visto algo de este gobierno provincial, es a saludar con el sombrero ajeno, ¿no? Y la habilidad del conductor de presentarlo como mérito propio, además de la construcción de una épica falsa alrededor de valores que viene cambiando, ¿no? Primero fue misionerismo, primero fue transversalidad, ¿no? En su inicio. Ajá, después claro. Misionerismo, y ahora con el tema de la propuesta marketinera también, como la figura de Andresito, que no fue más que humo marketinero. Y hoy la bomba de humo startup y el disruptivismo combinado con un ordenado sistema de negocios para sus asociados y una claque de chupamedia y obsecuentes y cierto orden administrativo que mantuvo la provincia en una mediocridad tranquila, calma, que le permitió decir al gobernador que Misiones concentra el 39% de las exportaciones de NEA, pero lo que no dice es que con 2 millones de habitantes, Mendoza exporta 1.300 millones de dólares, mientras que Misiones exporta 300, ¿no?
Y casi exclusivamente en materia prima.
Exactamente. Y con muy poco valor agregado. Y también se sostuvo, y eso habría que mirar para adentro, por mejores opciones para el pueblo, ¿no? No ha tenido una oferta contundente que diga que el pueblo, bueno, vamos por acá a ver cómo mejoramos esto. Este mensaje que dio el gobernador en su apertura, donde dijo que el 39% de las exportaciones de NEA, como un gran logro, pero esconde, lo que no dice es lo importante. Misiones tiene casi 1.5 millones de habitantes y exporta 4 veces menos que Mendoza, que tiene 2 millones, ¿no? Y que es una provincia, un desierto. Mendoza es un desierto. Sin embargo, han sabido darle valor a su producción, generar, es otro perfil. Por supuesto que también tiene petróleo, ¿no? Mendoza tiene algo de petróleo, algo. Minería, pero bueno, hay una diferencia. Es en este momento en que el conductor debió mostrar nuevamente su habilidad camaleónica. Es un momento crítico, ¿no? Para su espacio este, porque el salto es un salto notable. Y ya mostró su capacidad anticipándose al momento, manteniendo reuniones con el León Bonsai bastante antes de que otros vieran potencial en el nuevo personal.
Sí.
No mostró las cartas y financió la campaña del fenómeno en silencio y evitó la consolidación del Partido Libertario en Misiones. Pero a la vista se encargó de mostrarse consecuente con su signo de origen, que atenuó solamente con el gobierno de Macri, aunque después del fiasco reeleccionario estaba distanciado del kirchnerismo, adhiriendo debidamente a la candidatura de Massa. O sea, siguió mostrándose, yo vengo de acá, de este espacio que en su momento fue la transversalidad, que estuve cerca del gobierno nacional durante el kirchnerismo, pero mientras tanto iba tejiendo esto por las dudas. A la vista se mostró con Massa, por debajo puso los huevos en otra canasta, ¿no? Y evitando que otros espacios de esta forma llegaran a consolidar una propuesta también dentro de Unión por la Patria. Lo sufrimos nosotros.
Claro.
Nos dejó afuera a todo el resto del arco, que sí tenemos un compromiso nacional y popular relacionado con Cristina Kirchner, en ese momento con Massa. Y así llegaron los diputados y la diputada nacionales que representa al pueblo por el voto Misiones. Los diputados nacionales no representan a la provincia, representan al pueblo de la nación. Llegan con el voto de los misioneros. por una cuestión organizativa, ¿no?
Sí, hay que ver ahí que en realidad bueno, los votó la mitad del pueblo
misionero. Pero lo vemos, ganaron, digamos, con la con el mecanismo con el que se ganan las elecciones.
Sí.
Declamando, aunque nadie les conoce la voz, yo no les conozco la voz a ninguno de ellos.
Yo tampoco.
Una idea de país en esa campaña, una escala de valores políticos, al ir con esa lista, con ese candidato, que están en las antípodas de la propuesta con la que llegó Milei al poder. Incluso llegaron insultados por Milei. ¿A dónde están hoy? El 30 de abril, los diputados Alberto Arrúa, Carlos Alberto Fernández, Daniel Bancic y la diputada Yamila Ruiz votaron a favor de la ley de bases propuesta por el Gobierno Nacional. Votaron en contra de los derechos de los trabajadores y a favor de los intereses de las grandes empresas, quitándole las multas y sanciones por tener a esos trabajadores sin registrar. Le quitaron la moratoria para jubilar personas a quienes sus empleadores no aportaron, pero habilitaron blanqueos y moratorias a quienes fugaron sus ganancias, que seguramente salieron de no haber aportado, ¿no? En muchos casos.
También de no haber aportado.
Exactamente. Votaron a favor de la enajenación de las empresas insignias de la Argentina, en favor de capitales concentrados, en contra del autoabastecimiento energético y el desarrollo nacional, habilitando la libre exportación sin la obligación de abastecer al mercado interno.
Vergonzoso.
Ni la obligación de comprar insumos argentinos en estos procesos. También a favor de las enormes ganancias de capital financiero y sus proyectos extractivistas al asegurarles una enorme rentabilidad durante 30 años. Garantizado por los tribunales del CIADI en Nueva York con una norma denominada RIGI.
Sí.
¿No?
Es
un régimen
impositivo
para grandes inversores.
Para grandes inversores.
Votaron a favor de darle la posibilidad al Ejecutivo de desguazar el Complejo Científico Nacional y la estructura de salud y educación pública, a favor de los intereses, de nuevo, del capital financiero. Votaron a favor de darles poderes extraordinarios a un tipo que habla con su perro muerto y al que asegura haber conocido en el Coliseo Romano en el siglo I. A eso votaron. Y mucho más, ¿no? Y como si fuera poco, el gobernador Passalacqua augura un gobierno exitoso a Milei, gobierno que dejó decenas de miles de trabajadores en la construcción sin sustento al paralizar la obra pública, buena parte en Misiones, y que le niega medicamentos oncológicos a enfermos terminales.
Uh-huh. Sí, un gobierno asesino.
Y se asocia con nuestro enemigo en la OTAN. O sea, ¿qué grado de empatía, ni personal ni política, podés tener para exteriorizar con entusiasmo que le deseas un venturoso gobierno a un tipo así? Bueno, ese es el gobernador que el conductor supo ponernos. La traición consumada por estos infames, porque así los menciona la Constitución, infames traidores a la patria, debe también hacernos reflexionar sobre nuestro rol ciudadano, ¿no? Esos tipos están ahí a pesar de los 47 millones de habitantes que estamos sufriendo esto. Porque no son personajes nacidos de un repollo, fueron escalando adentro, tuvieron un recorrido. Tuvieron el camino allanado y no hubo capacidad para construir una alternativa. Y ya hemos hablado de esto en esta columna. No alcanzó, por ejemplo, la marcha del 23 de abril, ni la concentración del 1 de mayo, ni el próximo paro del 9, para que estos indignos reflexionaran y fueran capaces de votar a favor de su pueblo, que le está diciendo que está mal lo que hacen. O sea, ya no es conducente hoy seguir hablando de ellos. Ya, porque ya hicieron el daño, ya sí. Está. Los senadores misioneros, en cambio, que tienen en sus manos que esta verdadera guillotina se detenga antes de caer sobre el cuello de Argentina, sí forman parte del mismo mecanismo de relojería, y el relojero es el driver, ¿no? y no harán otra cosa que atender sus intereses, y depende de quienes vemos esta situación, depende de nosotros, un poco, ¿no?, de que su indignidad quede expuesta, por lo menos, al menos. Ya sabemos que qué intereses defienden, también sabemos que son capaces de hacer esto y muchas cosas más, y para tener una oportunidad de que cambien su voto, creo yo, hay que apuntar por encima de ellos, me parece. También hay que nombrarlos, pero me parece que hay que ir a la mano que maneja los hilos en cualquier acción que se nos ocurra hacer. Digo, en esta...
Al driver, decimos.
Exactamente. En esta ansiedad que me genera por pensar alguna cosa, ¿qué podemos hacer para que no voten y que se consume esto? Es horrible lo que va a pasar. Si no... Sabemos que Rovira odia la intemperie, ¿no? Sabemos que no le gusta nada que lo señalen, que lo visualicen. Por eso nadie lo ve. Solo lo vemos en videos editados,
sí, sí,
en situaciones de absoluta comodidad. Y ha sabido protegerse. La verdad es que hasta eso ha sabido, ¿no? Entonces, solo con acciones creativas que conciten la adhesión coordinada, creo. Porque hay muchos que están poniendo en las redes... hagamos esto, hagamos lo otro, creo que habría que coordinar eso, de todos los sectores opositores, sobre todo del campo nacional y popular, a su conducta, solamente coordinadamente, habrá alguna oportunidad de cambiar el sentido del voto misionero en la Cámara de Senadores cuando se trate esta ominosa ley de bases. Confieso que mi intención busca un optimismo, ¿no?, desde el corazón, más que desde la mente.
Sí, el optimismo que puede brindar la conciencia limpia.
Exactamente. Su voto a favor los convertirá en verdaderos estafadores de la voluntad popular, porque esos no son más que eso. Si vos llegás prometiendo una cosa y después haces lo contrario, no sos más que un estafador de la voluntad popular, y creo que es lo peor que puede hacer un legislador, ¿no? Estafar a la voluntad popular. Es una traición.
Claro, pero en ese sentido es más grave la que ya perpetraron los diputados.
Obviamente.
Es mucho más grave.
Ya esa traición y esa estafa ya está consumada.
Pues claro.
Y como tales, como estafadores, deben quedar en la historia. Creo que debemos hacer el intento de frenarlo. Yo estoy convencido de que no, nada está perdido, de que debemos hacer el intento de frenarlos, y aunque sospecho que no les importe nada, habremos participado en esta intención y que nos eleva un poco en este momento en el que pareciera que nos arrastra en el barro. El momento nos está arrastrando a todos en el barro, ¿no? Como dice esa letra tan luminosa, ¿no?, de Disépolis. Me parece que una forma de elevarnos sobre esta ignominia, sobre esta mediocridad, cuando uno escucha los discursos de quienes elegimos para que lleguen al Congreso, un poco me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿A quiénes estamos poniendo ahí?
Sí.
Entonces no debería extrañarnos lo que nos pasa. Entonces lo que le pido, sobre todo a nuestros oyentes, que sé que están sufriendo esta misma angustia que sufrimos nosotros, que no bajemos los brazos, que intentemos todo lo que podamos, que todavía faltan por lo menos 20 días, que en esos 20 días se nos puede ocurrir algo más o menos bueno, que tenemos que llevarlo a cabo. Sé que en otras provincias y en otras ciudades está sucediendo algo parecido.
Ajá.
Que están tratando de llegar a sus representantes con este pedido, y me parece que el secreto está en que intentemos una coordinación para que este esfuerzo se maximice y logre cierta eficiencia para tener alguna posibilidad de lograr un efecto positivo y una buena noticia para el pueblo. Así que bueno, la invitación está hecha. Por nuestra parte, estamos en eso.
Bueno, sí. yo te voy a acompañar en la intentona. Lamento ponerte la cuota de pesimismo. si nosotros llegamos a este punto y en esta provincia no hay posibilidad de construir una oposición alternativa en serio, es precisamente porque el nivel de quienes se pretenden dirigentes de la del campo nacional y popular han entregado históricamente todo. Uno puede hablar de honrosas excepciones. Y sí, hay algunas. Pero la verdad es que yo, cuando vos hablas del driver, de ponerlo al driver en el eje de la cuestión, siempre aparece alguna excusa para no hacerlo. Una de las excusas que escuché hace poco era, no, pero para ir a pedirle al conductor que no voten tal cosa, tenés que llevar una cantidad de gente lo suficientemente importante como para que él sienta que es una presión fuerte. Entonces, con ese discurso te frenan la posibilidad. Cuando hablábamos de la votación del DNU, me parece que era cuando empezaba la gestión, allá por enero, febrero, que se armaba esa multisectorial. ¿Por qué se desarmó esa multisectorial que se había armado? ¿Nos preguntamos alguna vez por qué se desarmó? Y porque alguna cosita siempre se le debe al conductor de distintos sectores que hacen que allanen el reclamo.
¿Es por deudas?
¿Eh?
¿Es por deudas?
No, y siempre le debes el carguito.
No, compromiso.
No, ¿eh? Estoy al tanto. No, está bien.
No, el carguito.
Por eso, es cierto, el
favorcito que le pediste.
En el concepto deuda estamos hablando de esto, ¿no? De compromiso.
Entonces, siempre algo. Ahora, yo estoy de acuerdo totalmente en que hay que apuntar ahí, ¿eh? Si alguien duda de que nosotros tenemos esa convicción, no nos escucha. Realmente, no nos escucha. Ahora, en lo que soy pesimista es en la adhesión a hacerlo con alguna trascendencia numérica, digamos, como para decir, bueno, no somos cuatro gatos los que estamos planteando esto porque no le debemos a nadie nada, digamos, no le debemos nada, ¿no? O porque estamos comprometidos con la causa que estamos defendiendo. Yo desde pensar que los dos diputados que obtuvo el frente, que era, no me acuerdo de cuánto, pero de todos modos era Unión por la Patria o Frente Todo, lo que sea, representación en Misiones, se pasaron sin dar explicaciones a nadie. A la renovación.
No, y en las sombras.
Y en la sombra. Y que por otro lado te dicen que siguen siendo parte de la cámpora. O sea, que no es que se fueron de la fuerza política, siquiera de la fuerza política chica. Entonces vos decís, ¿cómo no le van a votar a Milei?
No, bueno, pero por eso mismo yo planteo, esa cuestión es una parte del aprendizaje de nuestro recorrido, no, sí. Y deberemos seguramente ser creativos y usar ese aprendizaje, porque de derrotas yo puedo hablar largo y tendido, o sea, yo
todos nosotros,
casi claro. Nunca tuve un triunfo en el que estuviera verdaderamente, que fuera verdaderamente mío,
claro,
en la
situación
política. Aprenderé lo que pueda aprender y cada nueva experiencia será a partir de ese aprendizaje hasta que me muera. Es más, no tengo ninguna garantía. Lo que sí quiero, como dije, es elevarme un poquito sobre este nivel de horrible que uno puede ver. Tengo que escuchar que la CGT ya está acordando, muchas son operaciones, también hay que tener cuidado con eso.
Sí.
Las malas experiencias que tuvimos acá ya las hablamos, listo, ya están señalados con quienes no debemos juntarnos. Y bueno, y tenemos por delante tiempo para que muchos más nos decepcionen, incluso tenemos tiempo para incluso hasta decepcionarnos de nosotros mismos muchas veces, pero lo que no creo, y por lo menos yo lo pienso así, por una cuestión de carácter, de temperamento, no quiero bajar los brazos. Me parece que hasta último minuto habrá que hacer, incluso saliendo derrotado de esta experiencia nueva, lo mismo. Me deprimiré un rato.
No, yo te lo digo, lo advierto para que no te deprimas tanto.
No, a mí no hace falta que me lo digas, si yo lo viví con ustedes.
En una de esas, terminamos hasta contentos de lo que se puede obtener. Pero, digo,
pero bueno, no hay que bajar los brazos, tratar de aprender, tratar de dar un paso detrás de otro, no hacer propuestas y después dejarlas que se diluyan. Muchas veces, por querer sumarnos a propuestas ajenas, hemos dejado de lado las nuestras.
Uh-huh.
Ese tema de la multisectorial a mí también me llama la atención, porque ahí hay compañeros, pero para mí hay como un bajón, porque había una representación bien variopinta ahí.
Sí,
ya lo creo.
Por lo tanto, que se fuera uno o dos no significa que eso se desarme. No es necesariamente ese el tema. Cuando apareció en esa reunión masiva a la que asistimos, allá en el local de la CTA.
De la CTA, diciembre, hacía pocos días había subido.
Bueno, y aparecieron personajes a quienes nosotros hoy en parte responsabilizamos de estos resultados.
¿Me lo vas a decir a mí?
Bueno, no necesariamente porque se fueran estos personajes debió desarmarse, todo lo contrario. Sin embargo, se fue diluyendo, no sé qué pasó ahí, la verdad que no me queda claro. También yo estuve un poquito desatento de eso. Entonces no lo puedo decir. Pero bueno, ahora ante esta nueva propuesta, yo lo que propongo
a mí
es
lo que más me
vayamos
preocupa,
para adelante.
De cualquier manera, es cierto, y tengo muchos señalamientos para con relación a las falencias dirigenciales, digamos. Lo que más me preocupa es este dato contundente que terminaron arrojando las urnas, y que es el reflejo de que hay una enorme mayoría de la población, por lo menos en nuestra provincia,
que está
absolutamente desinteresada por todo.
Sí.
Y que a la hora de enumerar, como hacíamos esta mañana escuchándolo a Juan Grabois, resumiendo apenas en 9 puntos la catástrofe que se avecina, se me ocurre que a un hogar del barrio Santa Rita de Posadas, donde resido, lo que le puede llegar como atinente a sus intereses inmediatos es la reducción del pago de una pensión en lugar de por vida durante un año y nada más. Pero en todo caso, es algo que se proyecta a futuro. Y el futuro...
Después veremos.
El futuro es indistintamente... descorazonador con uno o con otro.
Sí, así es.
Eso es.
Sí.
Entonces...
cierra el bar,
Bueno, hasta el viernes que viene, Carlos.
Como todas las reuniones de bar.
Actúen aunque sea en defensa propia.
Ajá, tal cual. Bueno, les quiero contar, Alfredo nos está escuchando. Dice que en un momento... Dice, una terrible descarga que no se podía tener la radio prendida, nos dice, ¿no? No sé en qué barrio estás, Alfredo, que evidentemente por algún lado nos está escuchando.
¿Descarga eléctrica?
Una descarga eléctrica. Por otro lado, dice, no es fácil hablar de Rovira, dice, ¿no?
Ay, sí.
No es fácil. Bueno, después por otro lado nos está escuchando Aurelio Torres.
Aurelio, un gran abrazo, Aurelio, querido.
Dice, algo voy a aportar a la propuesta.
Bien.
Y nos cuenta un secretito que todavía no sé si lo puedo contar, Aurelio, al aire. A veces los escucho, recordemos que está en 2 de mayo,
sí,
Aurelio, Si hay alguien más por ahí escuchando, háganoslo saber, que a nosotros nos hace bien que ustedes estén del otro lado, Por ejemplo, para sumarse a los saludos que nos están haciendo Adrián, Elisa, María, que nos escucha también, atención.
92.
Mira, Adrián y Elisa.
No
los tenía.
Ya hace rato que pasaste los 100, Beto Sepa.
No.
Sebastián también nos está escuchando. Dice, saludos, acá estamos. Bueno, cuéntenos que están del otro lado, que a nosotros eso nos hace muchísimo bien. Y por supuesto, en esta realidad que contamos todos los días, acuérdense que entran a la página de la radio, hacen clic en colaboro y dándonos una manito para seguir adelante.
Sí.
Porque la verdad es que se está haciendo bien cuesta arriba.
Acuérdense.
Si no fuera por los que ya colaboran
por
con nosotros,
por favor. Sí, realmente
Bueno, acá, fíjate.
Es caótico.
Que acá tanto tengo que estirarle. Sí, cuente, bueno. Cuente, me está diciendo Aurelio, les cuento una, ¿eh? Ya me cuento con todos los avales para retirar al Frente Grande del Frente Renovador. Mirá vos. Tomate, chupate esa mandarina, ¿eh? Sí, cuente, cuente, me dice.
Muy
atención,
bien.
Atención, dentro de poco tenemos el
aplauso, medalla y beso.
¿Eh? Aplauso, medalla y beso, te
un
dice.
Un paso valiente.
¿Qué te parece?
Sería...
¿Qué te parece? Bueno, acá Gustavo también está escribiendo, dice Rovira, duro en represalias a los débiles y blandón para votar las leyes de destrucción de la patria.
Exactamente.
A veces les tenemos que tirar un poquito la oreja a los que escuchan, ¿eh?
Sí, evidentemente. Y ya que les tiramos la oreja, lo de la colaboración, gente, realmente.
Dice, siempre que
estamos
puedo
en
los
una
escucho,
situación
nos
desesperante.
Dice Ana, nos dice Ana Laura, Ana, siempre que los escucho. Siempre que puedo los escucho. ¿Pueden repetir la propuesta de Recio? Después, Ana, porque si los dejo ahora, hoy termino con toda mi programación. Escuché una parte de su excelente columna. Ahí está.
Muchísimas gracias.
Bueno, y por otro lado, acá dice Cristian. Hola, Mariquita, Beto y Carlos. Acá estamos. Hay que tirarle la oreja a alguno para que se pongan las pilas. Pero bueno, los que no se pusieron las pilas, póngansela, ¿eh? Nos encontramos el viernes que viene. Nos encontramos el viernes que viene. Bueno, no sé si se pueden poner las pilas, porque con el precio que están las pilas, te digo que yo estoy preocupadísima con ese tema.
Yo tengo todo a magneto ahora. ¿Te acordás del teléfono viejo antes que tenía que darle manija?
Ajá.
Bueno, así tengo el televisor,
¿sí?
El celular.
Volveremos.
La compu. Tengo que darle manija.
Chau.
Chau, Carlos.